Ahora estamos en vivo otra vez, otra semana con invitada especial. Vale hablar, amiga.
Estaba haciendo mi bailecito de la intro. Tin, 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 tin.
Bueno,
ahí estamos.
Nuevamente en otro podcast, esta vez con invitada especial. En todos los episodios que vamos a tener con invitadas, hay una historia. Y en este caso tenemos una historia, aunque con Janina no nos conocemos, pero recién estábamos hablando un poco de cómo surgió esto y se las vamos a contar. Te dejamos este momento, Jani, para que te presentes.
Contanos quién sos.
¿Quién sos?
Carlos, mi nombre es Janina, me dicen Jaxi, mi apellido es Bushman. Soy licenciada en trabajo social, vivo en Misiones. Soy misionera, así que van a sentir mi modo misionero. Soy de Puerto Rico, pero no del país Puerto Rico, porque eso también genera una pequeña confusión.
Yo le dije recién a Flor, ¿Puerto Rico? ¿Cómo?
Es que yo también le mandé un mensaje a ella preguntándole, pero tu página dice Puerto Rico. Si hubiera sido de Puerto Rico no había problema porque somos internacionales, así que
obvio,
no pasa nada.
Obvio.
Buenísimo. Podría estar cobrando en dólares. Sí, chicas, gracias por la invitación. Realmente me encanta. Desde el momento en que recibí el primer mensaje de ustedes en Instagram, me encantó. No había visto nunca la página ni las cuentas de ustedes, empecé inmediatamente a buscar y la verdad que me pareció súper interesante. Y después, bueno, ya cuando empezamos a hablar un poco más cercanas, me hicieron parte del grupo, así que bueno, les agradezco un montón.
Bueno, gracias a vos por participar y como les decía al principio, hay una historia, porque recién le contaba a Orne y también hablábamos con... ¿Te digo Jaxi o Yanni? ¿Cómo querés?
Eso, ¿cómo querés?
Mirá, me dicen Jaxi.
Le contaba que abrí Instagram una mañana muy temprano y automáticamente me apareció ella, a ver si lo tengo acá y se lo puedo mostrar, en esta noticia, ¿se ve?
Sí.
Ahí está. Y dije, qué interesante, y cerré el teléfono. Y lo abrí enseguida porque dije, no, esta es la mía, pensé. Y le dejé un mensaje ahí. Y pensé, digo, no lo va a ver, porque había como 2000 y pico de comentarios. Entonces la empecé a buscar y no la encontraba, porque no estaba como Janina. Y por ahí encontré ella, sí, y vi que era ella, entonces le escribí. Realmente pensé que no me iba a contestar con todos los mensajes que vi que tenía y con la repercusión nacional también, que ahora nos va a contar. Pero sí, enseguida me contestó y dije, qué genial para poder invitarla a un episodio del podcast. Y acá estamos. Bueno, gracias por eso, ¿no? Por aceptar y ser tan abierta en contestarnos y sumarte enseguida.
Totalmente.
Bien. Muchas gracias a ustedes. Sí, la verdad que fue, para mí también fue sorpresivo porque como esto comienza, sí, yo enseño a manejar y en realidad hace 3 años ya lo vengo haciendo y, pero particularmente esto se dio o se desató, fue como un golpe de suerte, es de una publicación que armé en Facebook, porque la página de Mujer al Volante es en Facebook, sobre una señora de acá de Misiones, de un pueblo, si se quiere, porque es una localidad chiquita y tiene mucha zona rural en realidad, está pegado a Puerto Rico, que es donde vivo yo. Una señora de 70 años a la que le estaba enseñando a manejar. Y bueno, hice esa publicación, obviamente tuvo una buena recepción porque es muy tierna, digamos, ella en sí. Y bueno, eso fue replicado en un medio de una ciudad cercana a Puerto Rico que se llama Monte Carlo. De ahí se comunicaron conmigo de otro medio, sí, de un diario en realidad muy histórico y conocido en Misiones, que se llama El Territorio, y para mí ya fue un montón y estaba muy feliz. De ahí iba a la agencia Guacurarí, después, así, medios de acá de Misiones. Y bueno, después se comunican de TN. Y dije, bueno, para. Y ahí, bueno, cuando.
Claro, ahí. Vamos a hacer una pregunta. Te corto un segundo, vamos para atrás. ¿Por qué empezás a enseñar a manejar? ¿Qué fue lo que pasó? Porque hay una parte, si bien yo ya lo sé, hay muchas personas que van a ver o van a estar escuchando que a lo mejor no conocen esa parte. ¿Qué pasó para que vos empieces con este emprendimiento?
Y bueno, un hecho desafortunado en mi vida, un momento muy oscuro, la verdad, digamos, que me afectó mucho porque en plena pandemia, empezó en marzo la pandemia y en junio a mí no me renuevan el contrato. Yo trabajaba en Puerto Rico en realidad y yo soy licenciada en trabajo social, como les explicaba. Para mí fue como yo también soy mamá, tengo dos hijos, una hija y un hijo, y ahí, en fin, o sea, no sabía qué hacer. Y ese medio año, la verdad que mi situación fue bastante desesperante. Y a fin de año, la verdad que no pasé unas buenas fiestas, ni Navidad ni Año Nuevo. Y bueno, y en el año, después de la cena y todo, que fue todo muy tranqui igual, me acosté en la cama, tenía poca batería, y dije, no, tengo que hacer algo, digamos. Este año tengo que hacer, no sé. Y en realidad, esto fue en el 2020, en la pandemia, en el 2018, yo le enseñé a manejar a dos amigas mías, amigas cercanas. Y ellas aprendieron rapidísimo y entonces me dijeron, ¿por qué no haces esto, digamos? ¿Por qué no te dedicas a enseñar a manejar? Y ellas por ahí le hablaban a otras mujeres que les comentaban que les costaba aprender. Y me dio ganas, incluso llegué a contratar a una diseñadora gráfica que haga una marca, un logo, un nombre, digamos. Y no me animé. O sea, pensé que no iba a funcionar. No, me tiré para atrás y no lo hice, digamos. Igual tenía trabajo y los hijos y todo, bueno. Y cuando pasó esto, esta situación, bueno, entonces digo, no, este es el momento, voy a probar. Y esa noche, ya era primero, digamos, de enero, y hice la página, agarré una imagen cualquiera, porque ya no encontré la imagen que había pagado para que hagan y todo, así que puse la imagen, le puse un nombre, creé el Facebook y arranqué, ¿viste? Envié solicitud a todos mis conocidos, compartí, y bueno, al otro día cuando, o sea, encima me acuerdo que se apagó mi teléfono, terminé de crear y se apagó porque se terminó la batería, o sea, así fue. Enchufo, me acuerdo, el otro día me levanto un montón de mensajes, pero un montón, o sea, y empecé a leer y a leer, y eran todas historias, o sea, en ese momento era, qué bueno que hagas esto, a mí me pasó, y empezaban a contar las mujeres, las que le pasaron tratando de aprender a manejar. Y ahí fue como, o sea, yo en ese momento no era ni siquiera consciente de todo lo que generaba aprender a manejar. Les digo, nada, digamos, yo estaba pensando en hacer unos pesos y en salir de esa situación y hacer algo nuevo porque empezaba un año nuevo. Y bueno, y ahí arranco, empecé a enseñarle a las mujeres, le enseñaba, escribía la historia siempre, lo que me permitían, digamos, de lo que me comentaban. Por sí, yo tengo una forma de abordar siempre las situaciones porque soy trabajadora social y yo siempre estoy problematizando, o sea, todo lo que me cuentan estoy problematizando, estoy buscándole un marco teórico o algo que tiene que ver con mi profesión. Entonces me pasaba que yo ya venía de trabajar años en lo que era violencia familiar, venía trabajando en lo que es género, dando talleres de autoestima, de empoderamiento, y entonces ahí sentada al lado de las mujeres enseñándole a manejar, tenía otra de esos relatos, de esas historias, y decía, es lo mismo, o sea, estamos hablando de la misma desigualdad de género, estamos hablando de violencia, en muchas ocasiones las mujeres sufren violencia cuando les enseñan a manejar, les gritan, les maltratan, de inútiles, terminan bajando, terminan discutiendo, ahí hay violencia familiar. Recuerdo muy bien a una alumna que me decía, te juro, Jaxi, que le conocí un lado de mi marido que no conocía cuando empecé a tocar el auto. Algo que me di cuenta que fue algo que siempre fue él, que nunca nadie tocó ese espacio que era de él, y está tan territorial con el auto que conocí un lado de él que no conocí en estos 20 años de Polonia. Entonces, estas situaciones yo las fui encontrando nuevamente, pero en esta situación, y lo que me fui dando cuenta es de que por primera vez en mi carrera estaba dándole una herramienta práctica, concreta, real, a una mujer para transformar su vida. Y por ahí, la mujer que no sabe manejar, quizás le parece mucho, o incluso en los comentarios de esa publicación de TN, que es abajo, yo después dejé de leer los comentarios porque me da ganas de ponerme a debatir, o en realidad después dije, no, está bien lo que estoy haciendo, y afirma que tengo razón, o no sé si tengo razón, pero afirma de que está bien, digamos, de que estoy haciendo esto, dándole a las mujeres una herramienta. Los hombres no lo ven, no lo pueden dimensionar de esa manera, pero yo creo que realmente es así, digamos, es una herramienta transformadora. Entonces, esto comenzó así, y comencé con mujeres grandes, siempre las que se comunicaban conmigo eran mujeres grandes, de más de 50 años, y la verdad que era como una materia pendiente en estas mujeres. Era como un sueño que muchas de ellas creían que no iban a cumplir. O sea, sí, era algo imposible. Y en muchos casos eran mujeres viudas, esto de los primeros casos, que eran mujeres viudas que tenían el auto estacionado en el garage.
Ahí el auto durmiendo.
Claro, el auto usaba un hermano, un nieto, un hijo, menos ella, digamos. Y otra de las cosas que fui viendo es que las dueñas y las propietarias de los autos eran ellas. Porque la mayoría de las misiones, por lo menos, hay muchas mujeres que son empleadas por ahí del Estado, ya sea docencia, le enseñé a muchas docentes, o encontré muchas consultas de las docentes que tienen un salario estable con un recibo de sueldo, por ende fueron las que pagaron el plan de un cero kilómetro, por ejemplo, años, y retiraron ese auto y nunca manejaron. O sea, siempre manejó el varón, el marido, y el marido las llevaba a la escuela, las buscaba de la escuela, usaba todo el día, incluso muchas de ellas iban en colectivo a trabajar y eran las dueñas de los autos. Entonces, en estas situaciones yo las fui analizando y buscando, digamos, relacionando con mi profesión. Esto fue como creciendo, digamos, el público fue creciendo, la repercusión fue creciendo, pero más que nada acá a nivel local, digamos, y las vecinas a Puerto Rico. Lo que sucedió una vez, que esto fue hace 2 años atrás, que también tuvo como una repercusión provincial, porque había hecho una nota a la primera mujer colectivera que tuvimos acá en Puerto Rico, y a mí me sorprendió muchísimo. O sea, yo iba en el auto y veo en el colectivo manejando una mujer y voy a creer, le seguí. Y cuando ella para, bajo y le saludo y le digo que enseñaba a manejar y que me emocionaba mucho verla. Y bueno, si me podía dar su número, me gustaría hacerle una entrevista para subir a la página. Me dijo que sí, y bueno, le pedí el número de teléfono, fuimos hablando, digamos, le hice un par de preguntas, y después me dijo que ella no podía subir la nota porque su jefe, el dueño, el gerente de empresa, quería hablar yo primero. Y ahí ya me enojé, digamos. Dije, ¿cómo puede? O sea, porque ella no puede subir su historia como persona de cómo fue que aprendió a manejar un vehículo de gran porte, digamos. Fue eso lo que a mí me sorprendió. Y bueno, me voy enojada, ya a la defensiva, y no, me encuentro con un tipazo, una persona con una cabeza reabierta, y bueno, él me comentó que él no es misionero, venía de Buenos Aires, y me comentó que cuando llegó a la empresa no había mujeres, no había ninguna mujer, y solo en limpieza venía una mujer una vez a la semana con él. Y que él empieza a preguntar, pero no hay mujeres choferes, ¿no? Le decían. Y no hay mujeres, no sé, que trabajen en la homería, en mecánica, que vengan a la empresa, quería incorporar mujeres, pero directamente no había. O sea, no, por más que él hacía el llamado, no habían. Entonces, esta chica que vino a la primera, de Puerto Rico, desde El Dorado, que es una localidad también, creo que cuando le pregunto a ella, porque encima tenía 22 años, o sea, ¿cómo hiciste para aprender a re chiquita? Y bueno, ahí me contó que ella era bombera y que en el cuartel empezó a manejar los vehículos y que así fue que comenzó a manejar el autobomba, digamos, y le gustó y ahí fue por el carnet profesional y bueno, esa historia yo la cuento y subo en la página y eso también tuvo mucha repercusión, se compartió un montón de veces, o sea, para mí ya era un montón, más de 2.500 veces, incluso llegó a pasarse en Telefe, me acuerdo, también salí en un diario acá de Misiones, y ahí me empezaron a llamar por todas las radios de Misiones, preguntarme qué era, qué hacía, por qué hacía esto, por qué las mujeres... Incluso me invitaron a una provincial y en un programa para mí muy importante, porque a mí me gusta mucho la política también, y es un programa de política, y bueno, me invitaron, y todo el tiempo, todas las notas que me hacían, trataban de llevar esto a una cuestión de feminista extrema, digamos, como que todo el tiempo querían que yo hable mal de los varones. Y claro, no se trata de eso, digamos. No tiene sentido. Lo que sí para mí es importante mostrar que históricamente hay una desigualdad en el manejo, como en, prácticamente en muchas áreas de nuestras vidas. Entonces, yo siempre comento que hoy, en la actualidad, y con todos los avances que hay, de cada 10 licencias de conducir, solo 3 son de mujeres. Es decir, todavía hay una desigualdad en el manejo e incluso históricamente los varones manejaban. Las licencias de conducir en un principio eran solo para varones. Después las mujeres podían sacar, pero con el permiso del marido o del padre. Entonces, si tenemos igualdad en las oportunidades, si se quiere, o en el acceso, pero no es real todavía, no se da en la práctica, digamos. Y para mí es fundamental, digamos, poder, visibilizar esta situación de que para las mujeres que estamos generalmente a cargo de muchas tareas, porque somos así, somos... las que realizamos un sinfín de actividades para sostener nuestra familia, también en nuestro trabajo y prácticamente en la sociedad, y muchas de esas tareas son invisibles o invisibilizadas, son no pagas, como también, por ejemplo, el cuidado de las personas, es algo que hacemos las mujeres, y entonces... Si cuidamos a niños, cuidamos a adultos mayores, cuidamos personas con discapacidad, además nos encargamos la tarea del hogar, además de eso trabajamos afuera en nuestro trabajo, además de eso nos encargamos de las compras, además de eso somos las que llevamos al médico, a las personas que cuidamos, además somos las mujeres las que vamos a ver a nuestros adultos mayores. Entonces, en esta dinámica que tenemos las mujeres y que estamos todo el tiempo moviéndonos, todo el tiempo haciendo un montón de actividades, imagínate lo que las actividades que puedes hacer caminando o moviéndote en transporte público y cómo puedes, digamos, diagramar tu tiempo de otra manera haciéndolo en un auto, digamos.
Sí.
Entonces, yo mamá, digamos, y viajo y tengo más de un trabajo. Yo no podría hacer todo lo que hago si no tuviera un auto. No iba a poder.
Te da una independencia que te permite justamente hacer y deshacer y tomar decisiones en tu día a día y en tu vida que muchas veces, si no, no se podría. Como vos decías, hay muchas cosas a lo mejor que no podés hacer caminando o en colectivo. Y el auto te da esa libertad de poder decir, bueno, voy acá, vuelvo, llevo, traigo.
Sí, incluso ustedes por ahí están en ciudades donde hay diversos tipos de transportes. Acá en Misiones no. Acá el 40% de la población es rural y el transporte público es muy escaso. El transporte público, por empezar, no es frecuente y el único transporte que existe es el colectivo. No hay otro transporte público. Y muchas mujeres que se conocen conmigo viven en zonas rurales, alejadas de los cascos urbanos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué me escriben con 50, 60, 70 años? Yo ahora le estoy enseñando a mujeres de 70 años. Y creo que, o sea, la gente me pregunta, ¿y va a aprender? Y no sé si va a aprender como para ahora emprender un viaje o salir todos los días a dar una vuelta por el centro de la ciudad. Pero es una cuestión de supervivencia. Los 70 años, dos adultos mayores viviendo alejado del casco, ¿qué van a hacer si pasa algo? O sea, prácticamente estuve enseñándole a mujeres que necesitan una herramienta básica para agarrar, encender el auto, poner algún cambio y salir en el caso de emergencia. Y claro. Mi vida, o sea, sí. A mí tengo más paciencia, tengo más ganas de que aprendan, y les digo, o sea, me genera, ¿cierto? Cuando vuelvo a mi casa en el auto, digo, ¿por qué tuvieron que haber esperado tanto? ¿Por qué, pobrecita? O sea, porque es el doble de frustrante. A los 70 años, estar intentando, realmente es frustrante. Entonces, imagínate estar intentando aprender a manejar a esa edad y con una persona que no tiene paciencia, que te reta, que te hace sentir inútil. No se puede.
Necesitaba a Janina en su vida.
Sí, pues, bueno, ella también me enseña un montón.
¿Cuántas historias y cuánta realidad que por ahí si no las escuchamos, ni siquiera las pensamos que están pasando hoy en día? Porque, bueno, cuando empecé a leer un poco sobre vos y a ver todo lo que había en las redes, me acordaba de cuando yo quise empezar a manejar, que también era como, y bueno, después te enseño. Y cada uno, o sea, que no se dedica a enseñar, tiene sus formas y sus maneras de hacer las cosas, que no quiere decir que una lo vaya a hacer igual. Me acuerdo que en Rosario, pues yo vivía en Rosario, ahora no vivo en una ciudad, te escuchaba y ni siquiera hay colectivo acá. Yo fui a una autoescuela donde sí, me enseñó un hombre, me vi todo genial, rendí bárbaro. Yo el camión saqué a los 19 años, creo que habré manejado un mes con suerte. Y después hasta los 30, 31 no manejé más. Porque no tenía tampoco mi propio auto y era esto de decir, bueno, es de mi marido y si le pasa algo al auto, ¿qué hago? ¿Viste? Bueno, hasta que por una cosa o por otra, empecé a manejar con miedo, por supuesto. Me acuerdo que iba a la hora de la siesta, donde acá no pasa nadie, y trataba de agarrar la loma de burro para practicar y que no se me pone el auto en el arranque. Y así me fui animando hasta que digo, bueno, salgo a la ruta, voy a los pueblos vecinos, qué sé yo, 17 kilómetros, 15, 30 kilómetros, hasta que ahora voy y vengo a donde...
No, amiga, lo que vos mejoraste en el manejo... sos lo más.
No, no, soy cuidadosa y respeto todas las señales. Si yo veo un cartel que dice pare, yo voy a parar. Para. O sea, a mí no me importa.
Pero lo que yo, o sea, yo viéndola a ella como copiloto desde mi lugar,
en unos meses
te ganaste una confianza, sí, que más allá de saber o no, es poner, arranco primera, bueno, la confianza de subirte al auto, arrancar, en estos pocos meses, porque a lo mejor creo que te vi en un noviembre y ya en marzo eras otra persona. Y eso es confianza que te lo ves en el manejo, pero después también se aplica a tu día a día, porque vos sentís, ok, pude hacerlo, pude lograrlo, ¿quién me para ahora?
Sí, claro. En un primer momento, el tema de salir a la ruta es porque en el momento que yo lo quería hacer, mi hija era muy chiquita y yo digo, tengo que tener la seguridad y la confianza para poder llevarla, si no, no salía hasta que lo pude lograr. Y hoy, que voy y vengo a Rosario varias veces, me siento con una seguridad manejando el centro. Sí, que yo pensé que no lo iba a poder hacer. Y hasta te digo, Rosario me dio las ganas de aprender a tocar bocina, porque yo ni siquiera eso.
Sí, sí.
Acá lo usaba. Entonces, bueno. Pero sí, realmente una herramienta, como vos decís, de transformación. A mí me cambió completamente la cabeza. Es decir, puedo ir y venir a donde quiero, lo quiero sin pedirle a nadie que me lleve y me traiga. Súper importante. Por eso, cuando veo esta noticia, digo, qué genial, sin haber pensado todo lo que pensé después de conocer un poco más la historia. Y ahí, si querés, retomamos de TN en adelante.
Sí, bueno. Mira, para mí, lo que pasó ahí fue como, como te digo, la segunda vez que pasó eso. Que tuvo así como, solamente que esta vez fue una repercusión nacional. Anteriormente me había ido a nivel provincial y ya fue algo muy similar. Y ahora me escribió gente de todo el país preguntándome por las clases, preguntándome por dónde estoy, qué lástima que no estoy cerca, qué. ¿Y qué me hace a mí reflexionar todo esto, digamos? Porque, y bien, como dije recién, los comentarios, hay de todo, ¿no es cierto? Pero también a mí me reafirma que estoy por el buen camino, digamos, y que, o sea, tener a un varón riéndose, burlándose o diciendo que es así, ya me muestra que ellos en realidad no dimensionan lo que realmente pasa por la cabeza de una mujer cuando está queriendo aprender a manejar. Y esto que mencionaste vos, es increíble como yo lo pude estar, digamos, porque yo enseñé a más de 100 mujeres, y hay como cuestiones que son comunes, que son patrones de comportamientos, y uno de esos es esto del miedo que tiene la mujer, porque está pensando en el hijo, si es chiquito, si le va a llevar, que no tenga un accidente, que no le pase nada. En el perro, en los perros que cruzan, o sea, en los perros que pueden llegar a cruzar frente del auto, en poder llegar a chocar el auto, en cuánto se va a arreglar, en el combustible que gastan practicando, en absolutamente en todo. Y estos pensamientos lo tienen antes de practicar. Cuando yo, por ejemplo, a una mujer le digo, mañana a la tarde salimos, esa mujer, o sea, las mujeres, tienen esto en común, me dicen, anoche no dormí nada. ¿Por qué? Le digo, no dormí nada, te juro que estaba pensando, porque sé que vos le llevabas a las mujeres a la costanera, y estaba pensando, porque Misiones, no sé si ustedes conocen, tiene pendientes, o sea, muchísimos cerros pendientes. O sea, aprender acá es como, listo, estás lista para cualquier territorio. Ellas piensan anteriormente en ese cerro grandote que tenemos acá, en esa bajada que no saben cómo van a frenar. piensan en la curva que ellas saben que vamos a pasar. Están pensando antes, un montón de condicionamientos antes. ¿Y por qué las mujeres tenemos esto y los varones no? Porque nosotras somos todo el tiempo responsables de los demás. Estamos todo el tiempo responsables de un montón de cosas que son cuidar a los demás, digamos, básicamente. Entonces estamos pensando antes. Y después, cuando vamos por esa curva, cuando nos largamos en esa bajada, o cuando vimos, dicen, ¡ay! No era nada al final. Y viste, le digo, porque todo eso está en tu cabeza. Lo hacé antes, y esto te tiene que servir para darte cuenta de cuántas veces te prohibiste hacer cosas por los condicionamientos que te impusiste antes de vivirlo, digamos. Entonces, esto también es lo que nos retrasa un poco a las mujeres, los miedos que tenemos. Y ahí fue cuando yo también, digamos, con esto me di cuenta que esto está sumamente ligado con la autoestima. La autoestima de la persona es fundamental para aprender a manejar. Yo enseñé a manejar a mujeres que estuvieron, no sé, las clases que doy son de una hora. Son clases particulares de manejo con el auto de la persona y duran una hora. Si la persona quiere hacer dos, hacemos. Pero más. Entonces, me pasó que ponele que con dos horas, listo, nunca más. Siguieron solas. Y otras mujeres que estuve un mes y que manejaban muy bien manejaban, mejor que otras, porque yo, digamos, las puedo comparar porque estoy con diferentes mujeres, y nunca se animaron. O sea, y no se animaron a salir. Y cuando empezás a analizar la situación en la que viven, hay otro problema detrás. O sea, hay una situación ahí de dependencia, son mujeres que por ahí son amas de casa, que no trabajan, no salen de la casa, le esperan al marido, el ingreso es del marido, le esperan para ir a hacer compras, le esperan, o sea, están todo el día encerradas en la casa. Y está muy relacionado con la autoestima.
Sí. Sí,
entonces, bueno, está sumamente relacionado con la autoestima. Hay mujeres que agarran y se equivocan y le salen mal y se le apagan, pero ya agarran el auto y no paran. Mandan y no paran. Y a las 2 semanas me las cruzo en el centro de Puerto Rico y nada, me río porque ahí va, ¿viste? Porque te das cuenta que tiene otra autoestima, otra, digamos, sí, otro semblante, otra. Sí. Y bueno, eso.
La pudiste acompañar, que eso es re importante. Cuando alguien confía en otra persona que la entiende y que puede ayudar a realmente cambiar su vida, porque lo que estás haciendo vos es que estás cambiando la vida de un montón de mujeres. Y volviendo a esto de la zona rural, la entiendo, porque acá también hay mucha gente que vive en el campo, es decir, y los días de lluvia no pueden salir. ¿Y cómo haces? ¿Y cómo salís con el auto? ¿O cómo salís con la camioneta? Viste, como que también hay que empezar a buscar o a pensar, o sea, ¿dónde vivo? Bueno, ¿me queda lejos un hospital, un supermercado? ¿Cómo voy a llegar? Y si no sabes manejar, ¿te imaginas? ¿O me te corte? ¿Qué ibas a decir?
No, estaba pensando porque volviendo al aprender a manejar, y me pasó el tema, Clau estaba manejando.
Es muy tristera, Claudia.
El auto es mi compañero de vida, sí. A mí me pasó cuando también aprendía a manejar, yo quería una Yanina en mi vida, pero me tocó un boludo que a lo mejor veía que yo era chica y que no entendía mucho, bueno, resulta que
me pagaba por sinceridad.
Por no decir algo tan, me vio pibita y dijo, bueno, le voy a cobrar y no le voy a enseñar nada. Entonces, claro, después de meses, me decían, pero ¿cómo venís? O el mismo dueño, porque este era un chico que trabajaba para, bueno, a ver cómo está ya para salir, porque, claro, a lo mejor tomé 3 meses, 4 de clases prácticamente todos los días y como que me preguntaba cosas que yo digo, no, ni idea de eso, nunca lo vimos. Entonces, esa bronca de decir, claro, porque te ven así mujer o chica o las dos cosas, te boludean. Entonces, eso también es importante porque vos, o sea, le hablás y le decís, te acompañás y estás al lado y no importa si saliste a bailar o no, como a lo mejor me preguntaba, era aprender la confianza, es manejar, es cómo te sentís cómoda. Hasta, no sé, el asiento, acomodarlo a tu gusto, el por qué poner esta posición en el asiento, no tan lejos, no tan cerca. Cosas que a lo mejor alguien que ya está en el día a día lo entiende, pero cuando no te explican y no te tratan de par en par, sino como alguien, ay, no sé, total, yo ya me pagó, me da igual. Entonces, como que lo veo y lo que me pasó a mí, que no tuve una buena experiencia al comienzo y qué importante que es estar en pares y que tener una maestra, una profe, mujer, y que te diga, mira, esto es así, a lo mejor te conviene de esta manera, sentarte, o los espejitos, cosas que a lo mejor sí, para vos son básicas y alguien que no se subió nunca, son importantes de entender el por qué.
Esto que estás mencionando me pasó ahora hace poco y me re indigné. Porque hay una autoescuela, yo no tengo autoescuela, digamos, yo, y no enseño con mi auto. Le enseño a las mujeres que tienen un auto y que quieren aprender, digamos. Por eso doy clases particulares. Y yo le enseño con su auto, porque cuando vos estás aprendiendo, pasar de un auto a otro ya es una limitación. O sea, ya te hace abandonar eso. Porque vos te vas a la escuela, no te das cuenta que la persona que está al lado tuyo está en realidad maniobrando los pedales y aparentemente vos estás re bien funcionando por todos lados. Y me pasó con esta chica, porque ya había enseñado dos veces anteriores a personas que fueron a la autoescuela, hicieron las clases, y no aprendieron a manejar su auto. Entonces después me contrataban a mí, y en una o dos horas, yo enseñaba a manejar su auto, digamos. Y ahora me pasó con esta chica, ahora recientemente estamos practicando con ella, que fue 9 clases. 9 clases. A mí es un montón, o sea, yo no, ni en pedo estoy 9 clases con una persona. Y estuvo 9 clases con el de la autoescuela y le pasó esto que vos me estás contando. Le estafaron, o sea, yo estaba indignada porque le estafaron. No, primero que sí, mucho más caro, y otra que tuvimos a la, le digo a la chica, bueno, como a los espejos, le digo, tenés que acomodar este, tenés que acomodar el otro, fíjate, acercate, le expliqué por qué tiene que, o cómo tiene que acomodar el asiento, esto está, que está como justo, y ella me mira y me dice, mirá, esto nunca me explicaron. ¿Qué tipo?
La entiendo, una bronca.
Antes de arrancar, ¿entendés? O sea, no, y ahí dije, no, claro, nos estafan, nos pasan con los mecánicos, nos pasan con...
Tuvo que ir mi viejo, porque claro, eran todos hombres, tuvo que ir mi viejo y decir, pero ¿qué está pasando acá? Que esta chica no sabe ni prender el auto.
Igual yo recuerdo que vos pisteabas, Orne, porque ya se
conocía. Y eso fue después. No, eso fue después. Todo un año antes estuve estafada.
Estuve ahí. Sí, eso recuerdo, claro. Bueno, después no sé, no anduviste más, pero...
Y después me quedé sin auto.
Voy, vengo, voy acá, salgo, voy a salir. Qué genial, no, yo la tenía ayer arriba. Estamos hablando de hace muchos años igual.
10.
Por eso, cuando yo empecé a manejar, yo digo, ay, voy a manejar igual que Orne. Pero ella ya no manejaba.
Ahora volvimos a practicar. Así que 2024.
Vamos. Todas en auto.
¿Quién te enseñó a manejar?
Bueno, a mí me enseñó una amiga. Una amiga. Cuando tenía 16 años. Y ella tiene la vida suiza, vive acá, o sea, es de acá, pero en la secundaria y se fue, y en Suiza aprendió con el autoescuela de allá. Y después viene y me enseña, cuando vuelve de Suiza me enseña, pero de verdad, o sea, porque encima... Me da gracia porque los comentarios que pusieron abajo de eso de que enseña entre risas y... Pero en serio, así es mejor, ¿entendés?
Sí.
Nosotras nos reímos muchísimo, muchísimo. Y ella me hacía todas, ¿viste? Tipo, porque como les comentaba hoy, acá hay pendientes, o sea, tenés que salir así y que no se te apague en primera, ¿viste? Y hacía a propósito, me llevaba en los cerros más grandes que había y se cagaba de risa de mí, ¿viste? Acá al lado mío y nada, fue otra cosa. O sea, además de eso, ella me explicó que eso yo creo que también es fundamental. Que el varón no lo explica porque nadie le explicó, no sabe explicar, no sabe enseñar. Entonces, yo no creo que lo hagan de malo, porque también les entiendo en el sentido de que les supera la situación, no saben explicar. Es tu pareja con la que vos tenés mucha confianza, confianza como para putearle, no sé. Entonces, sinceramente, se producen discusiones re feas, sentados ahí en el auto los dos. Entonces, en ese sentido, el varón no sabe explicar porque no le explicaron. ¿Por qué? Porque yo tenía los varones que yo le pregunté, ¿cómo aprendiste a manejar? Me dijeron, mirá, un día mi papá me dijo, sentate en el auto, me dijo, a ver si podés manejar. Viste, como una cuestión de macho y que se desafían entre ellos. Y tipo, a ver si podés salir con el auto. Y así aprendieron. Claro, como ellos aprendieron así, solos y con los errores,
ya
tienen herramientas para enseñar.
Claro.
Porque yo hoy te pido, cuando comencé, era mucha empatía, mucha paciencia, mucho amor, pero hoy sí te puedo decir que me siento y tengo como un proceso. Como módulos, te explico primero una cosa, después otra, primero probamos una cosa, después probamos otra, después... O sea, yo hoy me di cuenta de que esto, digamos, es práctico. No hay otra forma de aprender. Vos podés estudiarte un manual de manejo y no vas a aprender. Te tenés que sentar y te tenés que equivocar. Porque eso también me di cuenta. Vos, es inútil estar explicándole a una persona. Y es más fácil que cometa el error y ahí le explica. Porque ahí entiende. Dice, yo te puedo decir a vos, si largás el embrague se te va a apagar. No largues el embrague porque si largás el embrague se te va a apagar. Y vos me vas a escuchar, me vas a decir así, pero no vas a entender lo que yo te estoy diciendo. Entonces, claro, no yo pasa. Tengo que agarrar y de que vos largues el embrague, se te apague, y ahí te explico por qué se y por qué no hay que largar el embrague. Y ahí vos entendés. Entonces, es como toda cuestión práctica, es a prueba y error, digamos, y hay que equivocarse para aprender, como la vida misma, ¿viste? Que todos te pueden decir, no hagas esto, pero vos hasta que no lo haces, no te equivocás, no entendés. El tema es que cuando te equivocás, la persona te reta, vos sentís claro, que no vas a poder. Sí. Ahí desistís.
¿Para qué voy a seguir probando si total no me sale? Entonces, como que la misma cabeza te va llevando al no puedo hacerlo.
Claro, es diferente que yo le digo, ¿sabes qué? No te preocupes, esto nos pasa a todos cuando estamos aprendiendo. No te preocupes, esto ahora lo vas a ir puliendo a medida que vayas andando. Esto es común, esto no te pasa solo a vos. Entonces, vos te sentís de otra manera. No sentís que sos vos la que no puede o la que no le sale. Entonces, me parece que es fundamental la acción y la empatía, la ciencia, digamos.
Sí, paciencia. A veces también nosotros pecamos un poco o somos bastante perfeccionistas en algunas cuestiones y entender que no vamos a aprender de una. También no, pasa, ¿no?
Alguna le va a llevar más tiempo que a otras. Es simple.
Y eso también claro, pasa. Sí. Pero es paso a paso. Porque si vos, la primera vez que te subís al auto son muchas cosas. Entre los pedales, claro. La caja, que tenés que frenar, que tenés que tenés que doblar y no sabes doblar y a la vez tenés que doblar y acelerar, doblar y frenar. Entonces voy a decir, no, porque todas me dicen, son muchas cosas, tranquila, porque a medida que incorporás, o sea, que vas incorporando, porque encima se incorpora de una manera mecánica, que vos después, yo les digo a las chicas, después vas a estar pensando en otra cosa y vas a estar haciendo el cambio, frenando, acelerando, apretando el embrague, y ya no estás pensando en eso. Eso te va a pasar después. Entonces, tranquilo, a medida que empieza a doblar bien, sin estar pensando en doblar, puedes empezar a a entender y a pensar otras cosas y a prestar atención a otras cosas. Entonces, es paso a paso, pero sí, no sí, se puede. Pero bueno, esto, chicas, es una de las cosas de la vida seguramente que se puede tratar de esta manera, y así debe haber muchas cosas. Como sí, mujeres realmente no, nosotras también somos muy exigentes con nosotros y tiramos abajo muy fácil, digamos. Por eso es necesario estos espacios como este que ustedes crearon, porque es necesario que podamos ver que no somos a veces las únicas, porque a veces nos estamos ahogando en un vaso de agua y viene otra y te dice, no, pero a mí también me pasó y esto pasa. O, ven, yo te doy una mano. Porque a veces, en el manejo o en cualquier otra cosa, no necesariamente la otra persona tiene que saber. Pero si vos tenés una amiga, una prima, hermana, que se siente al lado tuyo, te digo, dale, vamos a practicar. Vamos, yo también. Dale. Y que te diga, ¿sabes qué? Tengo un miedo de chocar y de morir. Así le dijo el otro día una hermana a una alumna. No, ¿sabes qué? Me voy a bajar nomás porque tengo miedo de chocar y de morir. ¿Cómo le vas a decir eso? Así que bueno. Esto es espacio. Claro.
No, esto es espacio. Me acuerdo que... Sí, me acuerdo yo haberla acompañado a una amiga y salíamos y obvio, uno entiende que tal vez va a ir más lento o va a tener, no miedo, pero va a estar más, va a ser más precavida a lo mejor al tomar alguna decisión. Y era entendible, entonces yo a lo mejor intentaba hablarle o intentaba escuchar música como también para que se relaje un poco y acompañar, nada más. O, por ejemplo, cuando tenía que estacionar, me bajaba y la guiaba un poco, bueno, andaba más atrás, más adelante, tipo, ahí con señas.
Sí. Yo todavía estaciono donde hay bajadas y en las esquinas para no tener que maniobrar tanto.
Lo importante es encontrar la justicia.
Bueno, está bien justo también.
Toda esta justicia. Bueno, chicas, realmente...
¿Un negocio
sí,
para vos? ¿Está convertido
sí,
en un negocio, en un emprendimiento? ¿Cómo?
No, hoy no. O sea, hoy realmente tengo nuevamente mi trabajo y además de mi trabajo en la provincia de Misiones, en el gobierno de la provincia, y además de eso también trabajo en un gabinete, en una escuela, y bueno, y esto también lo hago, imagínense ustedes, yo soy mamá de un hogar monoparental, entonces tengo dos hijos, uno de 10 años y una nena de 5, sumado a esto yo trabajo en toda la provincia, estoy todo el tiempo viajando, o sea, yo estoy todo el tiempo viajando, por eso aprovecho estos viajes que hacer por mi trabajo y trato siempre de enseñarle a alguien de otra localidad, entonces si voy a Oberá, trato de ver a alguien de Oberá, si voy a Aristóbulo del Valle, ahí, bueno, a Posadas, pero realmente hoy me di cuenta yo, digamos, que esto es una forma para mí de hacer una militancia, de hacer un aporte, digamos, un pequeño aporte a la causa que quiero que la vengo persiguiendo hace un montón, que es la igualdad, ¿cierto?, de las personas. Y realmente hoy es un minuto de mi tiempo que yo destino a eso. Doy cuenta porque, por ejemplo, si yo le cobro por hora a una persona que está a 100 kilómetros, yo tengo que, porque yo voy hasta allá, pongo mi auto, mi combustible, mi tiempo de ir y mi tiempo poder, que eso no me paga nadie. Entonces, a veces, para ir a dar dos horas en un lugar, una hora de viaje y una hora para volver, y son cuatro horas, y la mitad de lo que gano pongo en el combustible. Entonces, ahí es cuando empecé a darme cuenta que en realidad yo lo hago, digamos, por esto, digamos, por causa realmente. Pero, y esto también es importante, porque esto también me parece fundamental poder hablarlo, no tiene por qué quedar en eso también. O sea, ahora, y con todo lo que pasó, la repercusión que tuvo, me dieron ganas de ir un pasito más, porque eso, de eso también se trata de entender. de no quedarse, porque cuando vos te estancás, el emprendimiento se estanca y lo más fácil es terminar dejando. Entonces, bueno, hoy estoy viendo otras cosas, digamos, como por ejemplo, y siempre relacionándolo con el trabajo social. Tengo ganas de hacer algún proyecto, tengo ganas de conseguir algún financiamiento externo, digamos, como para ver la posibilidad de capacitar mujeres.
Armar equipo, que vos armes equipo, pero también, digamos.
Sí, eso también se podría, pero, o sea, mi intención no es hoy una escuela. O sea, yo no quiero comprar un auto para cobrar un poco más caro y, o sea, no quiero eso. Lo que sí quiero es poder llevar esta herramienta a otros ámbitos, ámbitos laborales. Entonces, por ejemplo, hoy tengo ganas de poder captar mujeres que estén en alguna actividad de trabajo o en alguna empresa, porque en esos espacios laborales los autos son de los varones también. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en la municipalidad, mis compañeros no soltaban el auto. Y yo les decía, chicos, yo tengo que ir a hacer una entrevista en el barrio tal y no quiero ir con chofer. Y yo tengo carnet, manejo hace 1000 años, o sea, quiero el auto, me voy, o quiero ir a hacer algo y no quiero esperar a que tenga que venir alguien a llevarme. Todos los espacios rurales donde hay un corte, donde hay un auto, los ocupan los varones. Y eso limita también a nosotras a seguir creciendo o subiendo en los puestos laborales. Yo me acuerdo que había una chica que le enseñé a manejar que era ingeniera forestal. Y ella, para aplicar a un puesto, o sea, para subir en su trabajo, digamos, tenía que tener carnet y tenía que manejar la camioneta para entrar en las plantaciones forestales, digamos. Y ella no podía hacerlo porque no sabía manejar. Entonces venían ingenieros varones y le daban el puesto a los varones porque no sabía manejar. Entonces, en las cooperativas de trabajo, donde hay transporte, también pasa lo mismo. Siempre manejan los varones. Entonces, bueno, mi idea por ahí con el emprendimiento es ir un poco más a estos espacios. Que siga siendo una herramienta que le transforme la vida a las mujeres. Uh-huh. Escuelas hay, para mí buenísimo que haya, que exista y que siga siendo, digamos. Pero mi idea es esa, digamos. Poder.
Igual... Me refería a no armar equipo para una autoescuela, sino armar equipo vos, con lo que vos haces, juntar a lo mejor a varias mujeres y que se distribuyan y vos vayas a una escuela o vayas también a alguna empresa y enseñes, como también armar equipo con, digamos, que se encarguen de lo mismo, ¿no? Autoescuela, porque la autoescuela no va con lo que vos haces, no es tu causa y no va con lo tuyo, no tendría sentido poner una autoescuela, sino más bien eso, a lo mejor capacitar a otras mujeres para que juntas como armen este equipo y se expanda, porque también vos tenés un tiempo y, digamos, no podés más de 24 horas, más con todo lo que haces, tampoco te da el tiempo, y para que esta causa y este mensaje tampoco se pierda en si vos podés ir o no, tal vez. Entonces, ok, vos no vas, vos va Marcela y va y enseña lo que yo enseño, por ejemplo.
Sí, sí.
Sí. Perdón, ya se te ocurrieron un montón de formas de poder convertir tu negocio en un super negocio. Hablando dentro de esta forma. No te escuché.
Bueno,
vos tenés tengo... misión, sos misionera de la conducción. No, me encanta un juego de palabras que podemos
dar. Periodista siempre. Bueno, tengo una amiga que es trabajadora social también. Y vive en El Sobre, porque en Misiones hay un lugar, El Sobre, el lugar más lindo de Misiones. Si después lo buscan y googlean, El Soberbio.
¡Ay, El Soberbio! ¿Otro? ¡Me encantó!
Bueno, es el lugar más hermoso de Misiones, porque tiene todavía toda la selva, tiene lo que sería la reserva de la biosfera Yagotí, y tiene un salto tan hermoso que se llama Salto del Moconá, que es impactante como el de las cataratas del Iguazú, pero por ahí no es tan conocido, es más para los más aventureros. ¿Conoces el Moconá?
No, por nombre, y por fotos. No he ido porque no soy tan aventurera, pero lo he visto.
Tienen que venir a Misiones y tienen que ir al Soberbio a ver si salta el Moconá. Bueno, en el Soberbio hay una amiga que...
¿Cómo pasar a saludar a vos primero?
Obvio, por favor, yo les acompaño al Soberbio. Bueno, en el Soberbio hay una amiga que es trabajadora social y ella me preguntó una vez, ¿viste? Y le digo, polaca, metele y hacelo, digamos. Porque yo en esa zona, donde vivo yo, es frontera con Paraguay. Por eso hablo así. Y donde vive mi amiga, frontera con Brasil. Entonces la cultura es totalmente diferente, es totalmente distinta, eso es lo que tiene Misiones. Entonces le digo a ella, yo para allá no puedo ir, nada, imposible. Puedo, todo lo que es zona Paraná, puedo moverme, pero zona Uruguay, movete vos, viste, o sea, lo que es frontera con Brasil. Yo, bueno, justo esta semana me estuvieron escribiendo de esa y le estaba pasando a ella, digamos, los casos. Las alumnas. Y bueno, eso, yo sé que acá me han llamado chicas en este tiempo, digamos, en estos 3 años, para preguntarme. Y les expliqué, les dije que cobro por hora. Acá en Puerto Rico tengo un compañero que trabaja también en la universidad, que es inspector de tránsito, y él también enseña a manejar. Y él sí pone su auto. Entonces, cuando alguien me escribe y no tiene auto, le paso a él. Y así, ¿viste? Claro. O sea, yo, es real lo que decís, no puedo atender hoy toda la demanda que hay.
¿Cuántos habitantes tienen ahí en Puerto Rico?
Puerto Rico tiene aproximadamente 20.000.
Ah, bueno, está bien, ¿eh? Es una ciudad mediana.
Sí. Es muy lindo. Es lindo, nos conocemos todos, dentro de todo, digamos, por lo menos de vista. Y bueno, en Puerto Rico realmente tengo demanda, tengo demanda todos los días. Yo, claro, si pudiera enseñar todos los días, tendría todos los días una persona. Pero lo que sí trato es como de enfocarme en por ejemplo, 2 o 3 personas. Que me enfoco con ellas, con el E1, y ahí sigo con otras. Ponele, voy tomando a alguien nuevo a medida que la otra ya va aprendiendo. Y siempre les digo, ya tienen que empezar a salir solas, porque realmente para mí no es un negocio. Entonces, no es que yo estar 7, 10, 9 clases. O sea, mi idea es darte la herramienta en la primera hora, después nos vemos en la semana, practicamos 1, 2, 3 veces más y ya, tipo, yo ya me empiezo a despedir, ¿viste? Y ellas tipo, ay, no te despidas. Y bueno, pero tengo que seguir con otras mujeres. Ahora voy a tener las herramientas. Ahora tenés que seguir sola. Cada alguien que te acompañe, sea tu amiga, tu hermana, tu mamá, alguien que no te rete, digamos.
Después, claro, fíjate cómo es necesario tu lugar. Que no quieren que te vayas.
Sí.
Bueno, yo... Sí. Para ir cerrando, porque estamos llegando a 1 hora ya,
Se
me ocurren un montón de cosas, sinceramente, como negocio o como aporte que te podamos hacer. Ahí Claudia dice, vamos a Puerto Rico, súper ligera.
Puerto Rico.
Creo que es muy interesante el tema para seguir hablando de esto. Vas a tener más noticias nuestras. Te vamos a hacer otro tipo de invitación, así que...
hay muchas cosas. Es en el universo.
Sí. Entonces, cuando yo veo algo, voy y pregunto, o llamo, y si me dan buena, bueno, soy.
Me encanta. Les agradezco mucho
por tu tiempo. ¿Me escuchan?
Sí, ahora sí.
Acá estoy. Te decía que muchas gracias por tu tiempo, por darme esa respuesta inmediata, por aceptar esta invitación. Tu mensaje es muy transformacional, sobre todo eso es lo que buscamos en nuestra comunidad, que las mujeres le hagan el clic, que empiecen a ver más allá y de que saben que pueden hacer muchas cosas, que a lo mejor necesitan estar en el lugar correcto, con las personas correctas para poder empezar a hacerlo. Porque a veces que no salimos de nuestra zona de confort y pasa esto, de que no, como dijiste en un momento, tienen 70 años, ¿cómo no lo hicieron antes? Bueno, lo que hacemos en Conecta es sacarte completamente de esta zona de confort y mostrarte un panorama distinto de que sí lo podés pasar. En este caso hablamos de el manejo, una herramienta increíble para que una se pueda desarrollar como quiera también. Vas, venís, como dice Claudia, hacemos lo que queremos. Hoy Claudia empezó a dar talleres, workshops en otras localidades. Se está moviendo porque sabe manejar. Hablando claro, de Claudia, mañana tenemos podcast con ella.
Bueno. Bueno, chicas.
Bueno.
Realmente les agradezco mucho. Para mí es muy importante poder, como dije hoy, tener el espacio para problematizar esto, porque es lo que me gusta hacer, soy trabajadora social, poder problematizar y poder buscar una opción, buscar una solución, y a las mujeres también emprender, lo hacemos tiempo, y todo el tiempo estamos emprendiendo, y muchas veces estamos emprendiendo para otras personas. Sí. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. Entonces, bueno, empezar a estas cuestiones pendientes que tenemos, porque todas tenemos, hoy estamos hablando de manejo, pero muchas tienen como materias pendientes, y que decís, quiero hacer, toda la vida lo quise hacer. Y bueno, eso, esas materias pendientes, que nosotras mismos ponemos los condicionamientos, y nos hacemos, sí, digamos, nos hacemos para atrás por los miedos mentales que nos generamos. Entonces, atreverse a probar, atreverse a intentar y nada, acercarnos a esos sueños que tenemos. Y bueno, en el caso del manejo, invitar a las mujeres que lo hagan, digamos. Para mí, hoy, te digo, para mí es una herramienta como cualquier otra, totalmente necesaria. Para vivir, para crecer, para trabajar, para... Entonces, y no solo para las mujeres, para todas las personas. Es una herramienta sumamente necesaria. Así que les agradezco que me den la oportunidad de poder hablar de este tema. Y bueno, estoy abierta a, digamos, a lo que me quieran invitar. Yo me encantaba.
Te voy a escribir. Y una última pregunta para cerrar. Si hacemos un encuentro en Rosario o en Funes, ¿vendrías? ¿Te queda muy lejos?
Podría ser. Nunca voy a decir que no.
Con tiempo, prometemos.
Con tiempo.
Dale, me encantaría. Sí.
Dale. Las chicas pisteras.
Sí, totalmente.
Bueno, chicas, muchas gracias.
Bueno, gracias. Nos vemos mañana, que tenemos otro podcast con Claudia de Corte, que estuvo toda la hora conectada. Adiós.
Bueno, adiós. Muchas gracias. Saludos, Claudia. Chau.
Dale, chau.